Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
La vuelta al cole, el inicio del curso con esa huelga de profesores convocada en Madrid, es una de las muchas preocupaciones que ahora mismo tenemos en mente. Enfrentarnos a un mes de septiembre incierto y con pocas herramientas que nos den algo de tranquilidad o seguridad. Más bien está calando en la sociedad una cierta sensación de desánimo por el elevado número de contagios, la incertidumbre ante un otoño que desde el punto de vista sanitario y económico se prevé complicado, y con la esperanza de que antes de que acabe este 2020 haya alguna vacuna bien encaminada y viable. Con más de 22 millones de contagios en el mundo, parar la cadena de transmisión es vital para que los centros asistenciales no colapsen. Lo hemos dicho muchas veces ya, la sanidad en España necesita tiempo para recuperarse. Nuestros profesionales necesitan descanso y sentir que les seguimos apoyando. Por eso, cualquier conducta irresponsable es una falta de respeto hacia ellos. Todo lo que hagan los poderes públicos en esta lucha contra la pandemia se quedará corto seguramente. Pero cuando hay herramientas a nuestro alcance, debemos aprovecharlas. Comunidades como Cataluña, País Vasco y Madrid llevan días de pruebas de cribado masivo para detectar posibles casos de COVID-19. Galicia se une también. Es una forma de detectar positivos de coronavirus, asintomáticos en la mayoría de los casos, y frenar así la cadena de contagios. Lo que resulta chocante es que haya gente que no se haga la prueba cuando además es gratuita. Habrá casos particulares bien justificados, pero de forma generalizada es curioso que, por ejemplo, el lunes, en el distrito de Carabanchel, en Madrid, solo un 40% de los convocados por la Consejería de Sanidad acudieran a realizarse esa prueba. De las 1.000 previstas, se hicieron 424. El martes siguió el cribado en Usera y hoy toca en Villaverde. Son barrios especialmente castigados, con cifras muy por encima de la que registra Aragón, que es la región de la Unión Europea con la situación epidemiológica más grave. El temor de algunos es que si van a hacerse la PCR y dan positivo de forma inmediata, deben confinarse y comenzar una cuarentena que les va a mantener alejados del trabajo y de cualquier actividad exterior. Y si tu sueldo depende de que puedas ir a trabajar, hay quien se piensa lo del confinamiento. Es la eterna dicotomía de estos meses, el riesgo sanitario frente al riesgo económico. Los centros de salud, primera barrera de contención, empiezan a estar, no sé si desbordados, pero más saturados de lo que debieran. Es una vieja demanda lo de cubrir las plazas vacantes, las vacaciones para no tener que doblar turnos, aumentar plantillas, pero en una situación como la actual eso se hace todavía más necesario. No hay que olvidar que hay casi 55.000 profesionales sanitarios infectados, con lo que eso supone para unas plantillas escasas y cansadas. Los principales sindicatos médicos de la Comunidad de Madrid se han unido para denunciar que tras la primera ola de la pandemia la atención primaria no ha visto reducida su actividad asistencial. De hecho, ahora mismo están atendiendo muchos pacientes COVID y haciéndoles el seguimiento y rastreo en Madrid y en casi toda España.
Entonces, lo que es el rastreo de los contactos lo está haciendo enfermería y, bueno, y los médicos también, cuando detectamos algo, pues coger los datos. No hay una persona que se esté dedicando simplemente a rastrear y a contactar con todos los contactos posibles de un positivo, sino que eso es una sobrecarga, una tarea de más que estamos haciendo desde atención primaria.
A los centros de salud les pasó como a los hospitales. Tuvieron que readaptar espacios, rentabilizar recursos y reorganizarse a golpe de realidad. Algunos cerraron, no tuvieron otra opción en los primeros meses de la pandemia. Ahora los auxiliares te atienden en la calle y al interior solo pasan los pacientes de poco en poco. Esa imagen también forma parte de la nueva realidad en la que estamos y que nos deja testimonios como el que recogió Espósito en el Centro de Salud Rejas, en el madrileño barrio de San Blas, en Canillejas. Allí habló con Gema, su directora.
Nosotros tenemos una actividad telefónica y domiciliaria fundamentalmente, pero tenemos actividad presencial, tenemos COVID y no COVID. ¿Qué pasa? Que aquellos que no precisan de una valoración presencial y que telefónicamente podemos hacer el seguimiento, por su seguridad, no les hacemos venir al centro, pero aquellos que requieren atención presencial, por supuesto, se les atiende. En el centro, los que son capaces de venir, y en su domicilio, aquellos pacientes más vulnerables o frágiles que no deben ni pueden venir aquí.
Y junto a los hospitales y centros de salud de atención primaria, la tercera pata está en las residencias y centros de día de las personas mayores. Lugares en los que nuestros abuelos, nuestros padres son atendidos por profesionales que también se vieron desbordados y en ocasiones maltratados por la opinión pública. El virus entró con fuerza en las residencias porque en ellas estaba la población más vulnerable y porque las residencias no contaban con los medios necesarios para hacer frente al tsunami que se les venía encima. A día de hoy la situación no es igual, todos están más preparados, pero las nuevas normas impulsadas por las comunidades autónomas les obligan a un sobreesfuerzo, a ellos y a las familias.
Tienes que garantizar que tienen equipos de protección, que las personas no están hacinadas en las residencias, que al mínimo indicio de que existe una infección hay que aislarla, quiere decir que no estén conviviendo una persona sintomática y asintomática en la misma habitación y que se le va a dar la cobertura social y sanitaria que necesita. Y eso no se está haciendo al 100%.
No se olvidan esas palabras de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en las que dijo que la UME, que la Unidad Militar de Emergencias, había encontrado cadáveres en las residencias. Personas mayores vivas conviviendo con sus antiguos compañeros muertos. Escenas dramáticas que, sin llegar a olvidar, podemos compensar con el cariño y la humanidad de todo el personal que trabaja en esos centros de mayores y que se confinaron con ellos para cuidarles, atenderles y no dejarles solos. Y resumimos ya con Alberto Escalante las noticias de este miércoles 19 de agosto.
Día en el que el Ministerio de Sanidad ha notificado 3.715 nuevos positivos en las últimas 24 horas y 131 fallecidos en la última semana.
La Comunidad de Madrid es la más afectada con más de 1.500 positivos. Le siguen País Vasco y Aragón. Sube el número de hospitalizaciones con 240 nuevos ingresos desde ayer, 1.336 en los últimos 7 días.
La Xunta de Galicia anuncia test masivos en A Coruña, personas de entre 18 y 40 años.
Además, el Gobierno regional propondrá el uso obligatorio de la mascarilla en los colegios para profesores y niños a partir de 6 años. Y en Albacete, dos brotes con 99 positivos obliga a confinar a los 4.000 habitantes de la localidad de Villamalea.
Los sindicatos de profesores convocan una huelga para los primeros días del curso escolar en Madrid.
Critican que no haya un plan seguro a 2 semanas de la vuelta a las aulas. La presidenta Isabel Díaz Ayuso pide responsabilidad a los profesores. El ministro Salvador Illa reclama a las comunidades autónomas que pacten un paquete de medidas de cara al inicio del curso.
El análisis forense confirma que los restos óseos hallados en el vertedero de Zaldívar pertenecen a Alberto Sololuce.
La familia de Sololuce ha enviado un comunicado en el que ha expresado que la paz no será completa hasta que aparezca el cuerpo de Joaquín Beltrán, el otro trabajador desaparecido. Se le busca en la misma zona donde han aparecido los restos de su compañero, a 23 metros de profundidad.
La juez avala el tercer grado para los presos independentistas que, sin embargo, de momento seguirán en la cárcel.
Lo harán hasta que el Tribunal Supremo resuelva de manera definitiva los recursos de apelación de la Fiscalía. La juez desestima la petición del Ministerio Fiscal al entender que el Departamento de Justicia catalán ha actuado correctamente.
El presidente de Mali anuncia su dimisión tras el golpe de Estado.
Ibrahim Boubacar ha asegurado que no quiere que se derrame más sangre por mantenerle en el poder que ostenta desde 2013. Los militares golpistas han anunciado la creación de un Comité Nacional de Salvación del Pueblo para convocar elecciones, dicen, en un plazo razonable.
La Unión Europea no reconoce la victoria de Lukashenko en las elecciones presidenciales de Bielorrusia.
Además, Bruselas se ha ofrecido para facilitar una transición en el país. Por su parte, el presidente de Bielorrusia se ha negado a dialogar con la comunidad internacional, anuncia medidas para terminar con las protestas en el país.
Joe Biden ya es el candidato oficial del Partido Demócrata para la presidencia de Estados Unidos.
Se medía a su rival ya retirado, Bernie Sanders, y ha obtenido Biden el apoyo de la mayoría de los delegados. Esta madrugada está previsto que Kamala Harris acepte la nominación para la vicepresidencia de Estados Unidos. Y nos queda un apunte más, Alberto, en los deportes.
Con Ronald Koeman como gran protagonista, ya es oficialmente el nuevo entrenador del FC Barcelona. Ha sido presentado esta misma tarde en el Camp Nou y esta noche se juega la segunda semifinal de la Champions a partir de las 9. Olympique de Lyon, Bayern de Múnich, quien gane se enfrentará en la final el domingo al Paris Saint-Germain.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Sol en la mayor parte de la península, a excepción de Galicia, donde no se descartan precipitaciones localmente fuertes. Nubosidad de evolución en el Pirineo Oriental y el oeste de Asturias. Temperaturas que se mantienen, 19 grados de mínima y hasta 34 de máxima. De cara a mañana, se prevén temperaturas altas en áreas del País Vasco, Valle del Ebro, este de Castilla-La Mancha y en Baleares, así como viento intenso en el litoral noroeste de Galicia y en la cordillera Cantábrica Occidental.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Aún tenemos que contar una cosa más. Continúa creciendo la llegada de inmigrantes a las costas españolas. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a 54 de 4 pateras en el estrecho de Gibraltar. 3 eran de juguete. Y hasta ahora estamos pendientes también de otra patera localizada al sur de Gran Canaria. Melissa Torres.
El drama de la inmigración no cesa. Un avión de Salvamento Marítimo ha localizado esta tarde en una patera semihundida en la que se encuentran entre 8 y 10 cuerpos de personas aparentemente inertes, según fuentes de la delegación del gobierno en Canarias. El cayuco ha sido avistado a unas 80 millas al sur de Gran Canaria. Hasta ese punto se está trasladando una embarcación de la Guardia Civil para recoger a los ocupantes de esta barquilla y trasladarlos a un puerto del archipiélago, donde llegarán en las próximas horas.
Hemos contado las noticias, ahora Nekane toca escuchar las voces del día. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Ha retomado su agenda tras unos días de vacaciones y se ha reunido por videoconferencia con el ministro Illa y también con Fernando Simón, pues para conocer la incidencia del coronavirus en España. Parece que al presidente le han abrumado tantos gráficos.
Está bien con vuestros papeles. Otra cosa no, pero datos tenemos un montón.
Elena Moreno, viceconsejera vasca de Medio Ambiente.
Hoy se ha desplazado hasta el vertedero de Zaldívar en Vizcaya, donde se han planificado las labores de búsqueda de Joaquín Beltrán, el trabajador que sigue desaparecido.
Primero terminar muy bien el rastreo de esa zona donde apareció la oficina, la báscula, y luego atacar el talud superior para poder llegar a la plataforma de la báscula. Tenemos que hacer labores de estabilización, labores de extraer material que nos permita entrar con seguridad en la zona de la plataforma, y estamos hablando de 3-4 meses para poder trabajar.
El Papa Francisco, durante la audiencia semanal de los miércoles,
se ha referido al desarrollo de la vacuna contra el coronavirus y la necesidad de que todos los países puedan acceder a ella.
Sería triste si los ricos reciben la prioridad para la vacuna contra el COVID-19. Sería triste si la vacuna se convierte en propiedad de ellos o de una nación, si no es universal ni está disponible a todos.
Ronald Koeman, nuevo entrenador del Fútbol Club Barcelona.
Ha dado una rueda de prensa tras firmar su contrato y posar con la camiseta del equipo blaugrana. Quiere contar con Messi.
No sé si tengo que convencer a Messi. Y claro, es el mejor jugador del mundo. Y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo. Y no quieres tener en el equipo contrario. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi, porque Messi te gana partidos.
Y el sonido musical del día, María Carey.
Keeping it real, son. That's right. The shining star. My shining star, girl. Yo, New York in the house.
La cantante María Carey ha anunciado en redes sociales que el 2 de octubre va a publicar The Rarities, su próximo disco, en el que va a reunir canciones que ha ido descartando a lo largo de toda su carrera. La publicación coincide con el 30 aniversario del inicio de su trayectoria discográfica.
Everybody,
propósito.
COPE. Estar informado.
Hoy es día para reconocer el trabajo de los miles de héroes anónimos que tenemos por todo el mundo y dar las gracias a aquellas personas que sacrifican su vida personal simplemente por entregarse a los demás. Un ejemplo perfecto es el de Esperanza Santos, enfermera de profesión y de vocación. Desde adolescente tenía claro que quería conocer otras realidades. En 2001 decidió embarcarse en una aventura que le llevó hasta la India. Allí viajó como voluntaria para atender a niños y enfermos moribundos y desde entonces ha pisado más de 30 países prestando ayuda humanitaria de todo tipo con Médicos Sin Fronteras.
Distintos continentes, distintas realidades y aprender un montón. En la guerra de Siria, he estado en Yemen, he estado en Congo. Hemos estado dando respuesta a grandes poblaciones desplazadas, epidemias, como hemos dicho antes, epidemias de sarampión, epidemias de meningitis, epidemias de cólera, de ébola, luego catástrofes naturales, por ejemplo, estuve en la respuesta en Mozambique al ciclón Idai.
Trabajan en la sombra, con dedicación y esfuerzo para que los países menos desarrollados salgan adelante pese a los conflictos armados, las enfermedades, la falta de acceso a alimentos y el agua potable. Por eso, muchas veces no somos conscientes de lo que significa para miles de personas un pequeño gesto.
La suma de lo poquito que pueda aportar cada uno, o sea, las grandes cosas que puede haber y la gran diferencia que puedes hacer, no es una ayuda al Estado o a ninguna institución. Lo que persigue la asistencia humanitaria es ayudar al ser humano. A 10 o a 100 personas les cambiarás la vida y eso me parece que no tiene precio.
Han pasado casi 20 años desde que Esperanza viajase a India como voluntaria y después de todo este tiempo es algo imprescindible para ella.
Para mí sí que es una forma de vida. Al final, para que tenga lógica, es ver en los beneficiarios o ver en los que nos rodean el ser humano que tiene, o sea, el ser humano que es, sin etiquetas de nación, de religión, de dónde vive, del estatus. Al final yo creo que si somos capaces de ver a los otros como seres humanos, la respuesta natural es intentar ayudar.
Esperanza trabaja como enfermera en la planta de oncohematología del Hospital Gregorio Marañón en Madrid. Ha tenido que vivir situaciones durísimas y aún así tiene el coraje y la fuerza para ir todos los años a países como Haití, Níger, Mali, Etiopía, Camerún. Es un ejemplo de las miles de historias de todas aquellas personas que ayudan a las mujeres, a los hombres y a los niños más olvidados en el mundo. Hoy, 19 de agosto, celebramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria y otra ONG que también hace una labor fundamental en la población más empobrecida es Manos Unidas. Patricia Garrido es la coordinadora de proyectos del sudeste asiático de Manos Unidas. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Oye, Patricia, ¿ha sido este el año más difícil al que os habéis enfrentado?
Pues todavía no ha terminado, pero tiene pinta de que sí, efectivamente. Si no el más difícil, pues desde luego uno de los más difíciles. La crisis humanitaria que ha desatado la pandemia a nivel mundial y especialmente en los países más empobrecidos, pues es realmente de dimensiones absolutamente catastróficas.
¿Cómo es de importante la ayuda humanitaria?
Es muy importante porque, bueno, pues supone lo que acaba de decir Esperanza Santos, que por cierto me voy a marcar el gol de decir que yo tengo el honor y el lujo de trabajar con Esperanza Santos en los tiempos que pasa en Madrid como voluntaria de Manos Unidas en el Departamento de Asia. Y es una persona absolutamente de descubrirse.
Pues
es un
mira,
lujo poder conocer a Esperanza Santos.
Qué coincidencia, no lo sabíamos, pero
Pues me ha alegrado muchísimo que la hayáis citado, porque efectivamente es verdaderamente un honor y un privilegio poder trabajar con una persona como Esperanza en los tiempos que pasa en Madrid. Y pues lo ha dicho ella muy bien, la ayuda humanitaria es la que va directamente al ser humano, a salvarlo, a rescatarlo de las situaciones de crisis más agudas, más tremendas y que nos pasarían a todos y nos arrollarían y en la que literalmente nos dejaríamos la vida si no fuera por tantas organizaciones que trabajamos en esa respuesta inmediata cuando ha golpeado pues el tifón o la erupción volcánica o la hambruna o el conflicto armado.
Uh-huh. Patricia, ¿cuáles son las necesidades? Me imagino que habrá muchísimas, de todas las personas a las que ayudáis. ¿Pero cuáles son las más recurrentes, las que os encontráis en vuestro día a día?
Pues la de sobrevivir, la de cómo pongo un plato de comida en la mesa delante de mis hijos esta tarde. Uh-huh. O sea, es la mayor parte de la gente con la que trabajamos son gente que se levanta por la mañana sin saber cómo va a ser el resto del día y que reza o se encomienda a su Dios particular con todo lo que puede porque no se le caiga un niño, no caiga un niño enfermo, porque no tiene dinero para llevarlo al médico o para comprar una medicina básica y elemental. Es gente que vive literalmente al borde del abismo, uh-huh, pendiente de un hilo y cualquier impacto pues de una crisis climática, una sequía, una inundación, una pandemia como esta, pues le hace empujar y caer al fondo del abismo.
Uh-huh. Y esta pandemia a la que te refieres, a la del coronavirus, ¿ha acrecentado todavía aún más esas necesidades de las que estábamos hablando?
Sin duda, este año va a ser el de la gran crisis humanitaria por varios motivos. Primero, pues por el impacto de la propia crisis sanitaria, que en proporción a población, pues en países, por ejemplo, como India, que ahora mismo pues es el segundo o tercer país del mundo con mayor número de infectados, pero claro, en ratio sobre su población, pues la incidencia es mucho mayor en países de Europa Occidental como la propia España. Pero estamos hablando de países en los que el impacto económico de este confinamiento y de estas medidas de prevención y de contención de la pandemia van a tener efectos absolutamente devastadores. Países como, por ejemplo, Camboya, en el que sus dos principales fuentes de ingreso, los dos motores de la economía del país, que son la exportación de manufactura textil y el turismo, han quedado reducidos a cero, uh-huh, por efecto del cierre de fronteras y el confinamiento. Entonces son países en los que hay una enorme parte de la economía, de personas que dependen de la economía informal, es decir, de poder salir por la mañana de su pequeña casita y poder hacer un porte, poder vender unas verduritas en el mercado. Todo eso se ha cegado y son personas que no tienen ningún tipo de recurso de ingreso mínimo vital o de ERTE o de subsidio o de asistencia, ningún colchón de ahorros, ninguna red de seguridad de apoyo, uh-huh, que les haga poder sobrevivir a estos meses, los que llevamos y los que nos quedan por venir.
Uh-huh. Si tuvieras que decir, no sé, se me ocurren 3, 4, 5 zonas que son las que más ayuda necesitan, ¿cuál pondrías en esa lista? ¿Cuál encabezaría esa lista?
Pues estamos trabajando en los 3 continentes. Ha sido muy muy aguda la llamada de emergencia y la crisis en países de Centroamérica, como por ejemplo Guatemala. Uh-huh. Perú también ha tenido en América del Sur una incidencia de infecciones y de casos altísima. Y luego pues países de África con infraestructuras sanitarias absolutamente inexistentes. Pues estoy pensando en países de África Occidental, como Burkina Faso, países como Mozambique, Malawi, en los que hemos hecho muchos proyectos de tener infraestructura sanitaria de atención primaria y de atención hospitalaria. Países, uh-huh, como Congo, que tienen unas cifras, pues no sé si es de una cama de UCI por cada 400.000 habitantes, o sea, algo absolutamente demencial. Uh-huh. Y luego países, en los grandes países de Asia, fundamentalmente pues en la India, estamos haciendo muchísima ayuda alimentaria de gente que se ha visto desplazada de su estado en un estado vecino al que ha emigrado sin tener ni registro, ni domicilio, ni cartilla que le da derecho a asistencia social, y de la noche a la mañana pues se ha visto literalmente expulsado en la calle sin tener una casa a la que acudir, ni una infraestructura, ni poder solicitar asistencia sanitaria, ni apoyo de subsistencia, de renta. Uh-huh. Entonces, seguramente esas serían serían las zonas calientes, pero bueno, esto va evolucionando y va cambiando día a día.
Claro, efectivamente. Bueno, pues hoy 19 de agosto, que celebramos ese Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, creo que es justo felicitaros a todos los que os dedicáis a esto y a la labor humanitaria. Patricia Garrido, coordinadora de proyectos del Sudeste Asiático de Manos Unidas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Linterna, mucha suerte y nada, a seguir adelante.
Pues muchas gracias por darnos voz, por visibilizar este trabajo y mi agradecimiento, nuestro agradecimiento profundo a la sociedad española que una vez más ha respondido a nuestra llamada de emergencia ante la pandemia y ha hecho que la solidaridad no se pare en nuestras fronteras.
Gracias, gracias Patricia, hasta pronto.
Adiós.
Avanzamos ya a la información del deporte. Andrea Peláez, tú dirás.
¿Qué tal, Mamen? Bueno, otro día que toda la información, o casi toda la información del deporte, pasa por Barcelona. Otro día frenético en la agenda del Fútbol Club Barcelona, porque hoy por fin se ha hecho oficial que Ronald Koeman es el entrenador del Fútbol Club Barcelona. Ya ha sido presentado. Vamos a contar en unos minutitos todo lo que ha dicho sobre la limpia del vestuario, sobre Messi y sobre mucho más.
Te escuchamos enseguida. Gracias, Andrea.
A ti.
Y tenemos ahora un mensaje de Securitas con Belén.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Vamos a contarlo y analizarlo absolutamente todo. Ha habido 10 positivos confirmados en primera y en segunda división. Se los reparten Granada, Valladolid,
Eibar. La realidad es que de momento tenemos que convivir con el virus, ¿no? O sea, no tenemos en expectativas cercanas una solución inmediata.
Es el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
Se incorpora Antoñito Ruiz, que estaba pendiente de la rueda de prensa del Cholo. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Cuando el Cholo, después de un partido como este, reconoce que el rival ha sido mejor que su equipo, porque lo ha tenido muy claro.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Maratón B, Maratón B, Maratón B, oe, oe.
¡Ponte las botas!
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el COP. Los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oddschecker. Consúltalas en marathonbet.es.
Damas y caballeros,
el tiempo pasa para todos menos para John Wayne.
Es usted el más famoso pistolero del mundo.
Porque las grandes leyendas
han dado en el clavo.
Nunca mueren.
No soporto injusticia.
El último pistolero y el gran McClintock. Dos de John Wayne.
¡Qué maravilla!
El domingo por la tarde, en 13.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
8:30, 7:30 en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Andrea, ahí te lo dejo, que tienes muchas cosas que contar.
Gracias, Mamen. Bueno, era un secreto a voces que hoy por fin se ha hecho oficial. Ronald Koeman es el nuevo entrenador del Barça. Así le ha dado la bienvenida esta misma tarde, hace unas horas en su presentación, el que ahora es su presidente, Josep Maria Bartomeu.
Vull donar la benvinguda a Ronald Koeman.
Le doy la bienvenida a Ronald Koeman. Bienvenido a tu casa.
Creo que
también para él hoy se cumple un sueño. Y creo que esto estaba escrito. Estaba escrito desde hacía tiempo que algún día Ronald Koeman entrenaría el primer equipo del Barça y ese momento ha llegado.
Bueno, han sido horas frenéticas para Ronald Koeman, para el holandés Elena Condis, que vuelve al FC Barcelona.
Vuelve a su casa. Esta tarde era su puesta de largo presencial en el Auditori del Camp Nou junto a Bartomeu. Koeman firma por 2 temporadas. El Barça paga entre 4 y 5 millones a la Federación Holandesa por su desvinculación, aunque puntualizan que Koeman ayuda renunciando a parte de su sueldo. Al holandés se le ha presentado con un vídeo como leyenda del Dream Team, héroe de Wembley y culé como el que más. Koeman se ha mostrado muy seguro de sí mismo, tiene las ideas muy claras, insiste en empezar a trabajar y trabajar mucho desde ya para recuperar el prestigio del club y para no repetir una imagen tan triste como la del Bayern. Estas son sus primeras palabras en su vuelta a casa.
Hoy es un día para estar muy feliz, para estar orgulloso. Ahora sí, he firmado y sí, soy entrenador de Barcelona. Todo el mundo sabe que Barça es para mí. Es mi casa y voy a tener la posibilidad de entrenar un equipo tan grande como Barcelona es.
Trabajar y trabajar mucho, ha dicho Elena Condis, porque sin duda tiene mucho trabajo por delante el holandés Joan Baggiori, para el que una de las primeras tareas como entrenador azulgrana es, por supuesto, conocer las intenciones de Leo Messi.
Sin duda, la incertidumbre sobre el futuro de Messi es uno de los primeros temas que hay que solventar. Koeman ha dicho que hay que hablar con él, entre otras cosas porque es el capitán. Se ha resistido en la rueda de prensa a hablar de nombres propios, pero con Messi ha hecho una excepción porque Messi es diferente a todos, ha dicho. Koeman no tiene dudas, lo quiere al frente de la nave.
Primero no sé si tengo que convencer a Messi, no sé si es sí o no, no sé. Y claro, que es el mejor jugador del mundo y el mejor jugador del mundo quieres tener en tu equipo y no quieres tener en el equipo contrario. Por mi parte, como entrenador, me encanta trabajar con Messi porque Messi te gana partidos. Contentísimo si quiere quedarse, pero yo creo que también tiene todavía contrato. Ojalá que siga más años aquí.
Llega Koeman al Barça en medio de una de las mayores crisis que se recuerdan en Camp Barça y con una premisa clara: llevar a cabo una gran reestructuración de la plantilla. De momento, Bartomeu ayer en su entrevista en Barça Televisión ya le dejó claro los nombres de los intocables.
Creo que después de Anfield, visto en el tiempo, era el momento de iniciar una renovación que ahora sí tenemos que hacer sí o sí. Son jugadores que han dado mucho al club y que son jugadores que se van a marchar del club, pero con honores. Si consideran que Coutinho se tiene que quedar, Coutinho seguirá con nosotros. Pero hay jugadores intransferibles.
De Ter Stegen, Leo Messi, del Lenglet, del Semedo, del De Jong, del Dembélé, del mateix Antoine Griezmann.
Este era uno de los temas sobre los que, por supuesto, había que preguntarle al nuevo míster Elena, que no ha querido comprometerse con nombres en su primera rueda de prensa.
Ha dicho que si deben tomar decisiones las tomarán, pero por respeto a los afectados ha evitado hablar en todo momento de nombres propios. Solo ha hecho una excepción en el caso de Messi porque dice es diferente a los demás. Del resto, se ha limitado a decir que hay que valorar caso por caso. Primero hablar en privado personalmente con los jugadores y después tomar decisiones con el objetivo de construir la plantilla más competitiva posible.
No me gusta hablar individualmente de los jugadores y ya lo sé que hay jugadores a una cierta edad que podéis tener dudas sobre el rendimiento, pero yo creo que hay que respetar a todos los jugadores. Pero si hay que tomar decisiones, vamos a tomar decisiones.
Pero quizá, quién sabe, las primeras conversaciones sobre esa reestructuración del vestuario ya hayan tenido lugar, Víctor Navarro, porque antes de esa presentación ha habido comida de la directiva con el nuevo entrenador.
Cuatro horas antes de ser presentado, Ronald Koeman y su equipo planificaban la próxima temporada con Josep Maria Bartomeu y Ramón Planes, entre otros. Lo hacían en un restaurante en la montaña del Tibidabo de Barcelona. Al salir del establecimiento, el directivo responsable del primer equipo, Javier Bordas, hablaba en el micrófono de la cadena COPE sobre los cambios en la plantilla y el futuro de Leo Messi.
¿Cómo le ves a Leo?
El mejor del mundo, como siempre.
Pero de ánimo, digo, de quedarse.
Hombre, todos los barcelonistas estamos muy tocados.
¿Tú eres partidario de limpieza en el vestuario, muchas bajas?
Lo que digan los técnicos.
Pero tú, como directivo importante,
apuesto por lo que digan los técnicos.
¿Y si Messi decide irse ahora?
Le intentaremos convencer que no se vaya, pero seguro que no hará falta.
Cuando hablamos de limpia en el vestuario, claro, hablamos de jugadores, Elena. ¿Y esto cómo está sentando en el vestuario esa lista negra del presidente?
Pues no les ha sentado nada bien verse en el mercado. Por ejemplo, te hablo de dos señalados, Busquets y Sergio Roberto, a los que Bartomeu no nombró en la lista de intransferibles. El agente de los dos capitanes, Josep Maria Oravich, me decía anoche, y así lo contábamos en el partidazo, que ni Busquets ni Sergi Roberto tienen intención de salir. Ambos tienen contrato, uno hasta 2023, el otro hasta 2022. Se quedaron preocupados después de escuchar a Bartomeu. Su agente les tranquilizó y me asegura que el club en ningún momento les ha comunicado que no cuenta con ellos. Koeman admite que deberá verse con las vacas sagradas, pero que la edad en el DNI no será un factor determinante.
Yo creo que un jugador cuando tiene 31 años, 32 años, no está acabado. No quiere decir que un jugador a 33 años está acabado. Es todo porque hambre que tiene este jugador todavía de estar aquí y de dar el máximo al club. Ese es lo más importante. También hay gente de 20 que falta hambre, que falta trabajo para sacar el máximo rendimiento. Yo quiero trabajar con gente que quieren dar el máximo para Barcelona y nada más.
Bueno, nos lo acaba de decir Elena, esto no ha sentado evidentemente nada bien en el vestuario, por eso te pregunto, Elías Israel, ¿crees que esto de declarar intransferibles a algunos jugadores puede generar mal ambiente en la plantilla?
Creo que los profesionales tienen bastante asumidas este tipo de situaciones y sobre todo con el mercado abierto y después de un batacazo como el que se pegó el Barça en la Champions, pero... una cosa es eso y otra televisar listas negras o listas blancas, y creo que el Barcelona en su comunicación es otro auténtico desastre.
Y en medio de todos estos nombres que están saliendo, que se están poniendo en la palestra, Chato, ¿qué es lo que le hemos preguntado a los oyentes de Deportes COPE?
Bartomeu declaró a 8 jugadores intransferibles, entre los que no estaban Piqué, Alba, Busquets y Suárez, y le hemos pedido a los copenautas qué jugador debería ser el primero en salir entre estos 4. El más elegido para marcharse ha sido Luis Suárez con el 50% de los votos, seguido de Piqué con el 20%. Los menos votados para que se marchen han sido Jordi Alba y Busquets con el 15% de los votos cada uno.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones, con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa, con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Y a todo esto, por supuesto, no nos tenemos que olvidar de que en marzo hay elecciones a la presidencia. Anoche, Batllori, el firme candidato Víctor Font, expresó sus planes en el partidazo con Corrochano y dejó claro que no cuenta con Koeman.
Bueno, es verdad que Koeman acaba de firmar 2 años de contrato, pero evidentemente al técnico holandés no se le escapa que en el mes de marzo habrá elecciones. Uno de los candidatos que va a estar mejor posicionados efectivamente es Víctor Font, que anoche estuvo en el partidazo. Respeta y admira a Ronald Koeman, mito del barcelonismo, pero dejó clarísimo que por muy bien que lo haga el holandés, su entrenador, si gana las elecciones, sería Xavi.
Gana la Liga de Campeones, gana la Liga, gana la Copa del Rey. Ronald Koeman no sería su entrenador la próxima temporada.
No, porque lo que es importante en el mundo del fútbol es construir con las luces largas puestas. Si nos centramos únicamente en el corto plazo, no construyes un proyecto de éxito que pueda replicar pues el éxito que hemos tenido esta última década.
Sobre este aspecto de su contrato, Elena, ¿le han preguntado hoy al nuevo míster?
Sí, el holandés es consciente de que, a pesar de haber firmado hasta 2022, es decir, para las 2 próximas temporadas, es un contrato condicionado por las elecciones del mes de marzo en el Barça. Él sabe que se puede ir a la calle si el nuevo candidato no apuesta por él y tiene a otro entrenador en la recámara, pero Koeman prefiere pensar en positivo, en lo inmediato y en lo que él controla.
Primero hay que poner energía en cosas que tienes en tus manos. Tengo un contrato para 2 años y ya lo sé, hay elecciones y ya lo sé, pero bueno, ya veremos. Y si yo gano, seguramente el próximo presidente puede ser tener más duras y ojalá que siga conmigo como entrenador.
Lo cierto es que no sabemos cuánto conocen Bartomeu o Víctor Fon a Koeman, pero el que sí le conoce y muy bien es el que fuera compañero suyo en el Dream Team, Joaquín Bacigalupo, Eusebio Sacristán, que anoche se pasó por la cadena COPE.
Eusebio Sacristán estuvo anoche en el partidazo de COPE para analizar la figura del que fuera compañero suyo en el Dream Team del Barça, de Ronald Koeman. Dice Eusebio que Koeman conoce a la perfección el juego de toque y de asociación que se requiere en el Barça, pero que también le gusta que sus equipos tengan una cierta consistencia defensiva. Estas son las palabras de Eusebio sobre Koeman anoche en el partidazo.
Pues un concepto más de juego defensivo, ¿no? De lo que él era, de defensa, de dotar a sus equipos de consistencia defensiva, de los duelos individuales ser fuertes, ser intensos.
Hemos escuchado todas o casi todas las opiniones, pero por supuesto una de las más válidas siempre es la de la afición. ¿Qué opina la afición azulgrana de la llegada de Koeman al Barça?
Es un histórico del FC Barcelona y hemos visto como entrenador en Holanda y también en su pasado con el Valencia, que es un entrenador capacitado y muy bueno y sobre todo que quiere al Barcelona.
Yo, para mí, has hecho un buen fichaje.
Yo lo veo bien, sí, a mí me gusta.
Yo creo que tiene mucha más experiencia que Quique Setién.
Yo creo que lo hará bien.
Que han hecho un buen fichaje y será historia también.
Por cierto, que fuera de los focos de Ronald Koeman, Víctor Navarro, el Barça hoy también ha anunciado a plan al frente de las secretarías.
A las 11 de la mañana se hacía oficial lo que se comentó anoche en el partidazo. Ramón Planes se queda al frente del departamento que más trabajo tendrá en el Barça. Es de plena confianza para Bartomeu y prueba de ello es que el presidente no quiso saber nada cuando Planes puso su cargo a disposición del club el pasado domingo. Ahora, después de la renuncia de Erika Vidal, deberá afrontar solo la salida de los mejores jugadores del Barça de la última década.
Y en medio de todos estos líos, la luz de Gema Santos y Berti.
Sí, sobre todo porque menudas ofertas nos han preparado. Bueno, a nosotros siempre nos gusta reconocer cómo nos cuidan en Berti y les damos siempre las gracias porque con ellos es todo mucho más sencillo, siempre nos están cuidando, pero es que encima mira qué super oferta tienen para todos los oyentes, un 40% de descuento en el seguro de coche, sí, sí. Un 40% de descuento, casi la mitad, como lo oyes. Así que no lo dudes, date prisa y haz como nosotros. Contrata ya tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital, Berti.es.
No tenemos, por desgracia, equipos españoles, pero ya tenemos a un equipo francés en la final de la Champions. Así contamos anoche en tiempo de juego el 3-0 del PSG al Leipzig, primera final para el conjunto francés y este hito bien merecía una buena celebración de Neymar, Mbappé y compañía. Muchísimos millones de euros después, al que Al-Khelaifi tiene y saca Avilés por fin su final de Champions.
Sí, las inversiones cataríes llegaron hace 9 años y algo más de 1.300 millones es lo que se han gastado para tener al PSG donde querían, a puntito y cerca de ganar la tan ansiada Champions League. Desde la llegada de Nasser Al-Khelaifi ese fue el objetivo y para ello el conjunto francés no escatimó en esfuerzos y por supuesto tampoco en gastos. La continua llegada de estrellas todos los veranos situó al equipo entre los grandes de Europa, un proyecto que alcanzó su máximo esplendor con la llegada de Mbappé y de Neymar. Después de 8 años de constantes inversiones sin éxito y algún que otro fracaso en Europa, el PSG está ante la posibilidad de reinar en el viejo continente, alcanzando ya por fin esa Champions League.
Un PSG, Alberto Arauz, que tiene bastantes tintes españoles.
Sí, el más destacado de los nuestros, Andrea, fue Juan Bernat, que contribuyó a la victoria del PSG haciendo el 0-3 definitivo. Ander Herrera volvió a ser titular, jugó a muy buen nivel y dio un gran pase de gol a Mbappé que el galo no pudo transformar. Y por último, mención especial para Sergio Rico, que sustituyó a Keylor Navas y aunque no tuvo mucho trabajo, se mostró con mucha seguridad bajo palos y además mantuvo su puerta cero.
Pero no fue todo alegría y felicidad en París anoche porque Miguel Aguilar, por la inconsciencia de algunos, hubo altercados en la celebración.
Sí, y 36 detenidos y todo por celebrar la victoria del PSG. Cientos de personas se lanzaron a la calle para celebrarlo, entre comillas, porque hubo lanzamientos de objetos, violencia contra la policía, peleas callejeras. La mayor parte de los arrestos se produjeron en el área de los Campos Elíseos, también en los aledaños del del Parque de los Príncipes. Escenas especialmente lamentables si tenemos en cuenta que evidentemente tampoco se cumplieron en muchas ocasiones con las restricciones del COVID.
El PSG está en la final de la Champions hoy a partir de las 9 en tiempo de juego con Fernando Evangelio. Vamos a contar la segunda semifinal Bayern-Lyon en la voz de Rubén Martín. ¿Cuál es, Rubén, la última hora del partido?
Se están retirando en este momento del estadio del Sporting de Portugal los dos equipos. Primero lo ha hecho el Bayern de Múnich. Los dos repiten alineaciones. El Olympique de Lyon, la misma alineación que echó al City de Guardiola, y el Bayern de Múnich, la misma alineación que goleó al Barça 2-8. Dos españoles serán protagonistas en esta semifinal. El árbitro Mateu Laoz y Thiago, titular en el Bayern.
Y hablando de Champions, la femenina arranca este viernes en el País Vasco con duelo español en cuartos, y Toño Viscarri, el Atlético, que ha viajado en medio de una complicada situación.
Sí, con 17 jugadoras, 14 de ellas de la primera plantilla para la final a 8 de la Champions que arranca este viernes. No podrán jugar 5 jugadoras por positivo por COVID. Son la venezolana Deina Castellanos, la colombiana Leisy Santos y las españolas Silvia Meseguet y Laia Alessandri, al igual que la delantera mexicana Charlyn Corral. Ni tampoco Ludmila está por sanción.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Re conduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Re conduce con Nissan, lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Seguimos, por supuesto, en Europa porque estamos a 2 días de la final de la Europa League entre el Sevilla y el Inter de Milán de este viernes. Víctor Fernández, contamos la última hora de los de Julen Lopetegui.
Sí, porque el viernes juega el Sevilla nada más y nada menos que la final de la Europa League. El Sevilla ha realizado hoy su última sesión de entrenamiento en Düsseldorf, donde sigue concentrado, y mañana por la mañana va a partir a Colonia para trabajar por la tarde en el estadio donde se va a jugar la final de la Europa League. Lo más interesante es que Lopetegui cuenta con toda la plantilla. Ocampos tiene unas molestias en la rodilla, pero asegura que si hace falta jugará con dolor. Será titular y es muy probable que Lopetegui repita el 11. Por cierto, que mañana llegarán los 25 invitados del Sevilla que la UEFA ha autorizado para que estén en la final junto con el equipo.
Y en esta antesala de ese partidazo, uno de los jugadores de Julen Lopetegui, Oliva, ha charlado sobre la actualidad del equipo antes de la gran cita.
Sí, lo ha hecho uno de los pilares básicos de este Sevilla, Fernando, que es el hombre clave en el plano defensivo, y ha hablado sobre el hombre que canaliza el juego de ataque del equipo, que no es otro que Eber Banega. Banega disputará ante el Inter de Milán su último partido antes de marcharse a Emiratos Árabes. Por eso sus compañeros, caso del propio Fernando, en esa entrevista a los compañeros del Desmarque, asegura que cada día le pide que recapacite y que se quede, y de paso se deshacen elogios hacia el 10 del Sevilla.
¿Le decía a Banega que siga en el Sevilla y que continúe?
Sí, seguro que sí. Es un jugador que está en un nivel muy, muy alto. Uno de los mejores jugadores que yo jugué junto. Es un jugador que nos ayuda muchísimo, que tiene mucha calidad. Y principalmente este último partido, tiene jugado en un nivel que yo no tengo explicación.
El Sevilla tendrá enfrente a uno de los grandes de Europa, al Inter de Milán. Germán Mansilla, ¿por dónde pasa la última hora de los italianos?
Siguen los interistas entrenando en su cuartel general de Düsseldorf. Conte prevé utilizar el mismo 11 que los cuartos de final. Mantiene la defensa de 5, que también le ha funcionado. La única novedad en las filas nerazzurris es que Alexis Sánchez ha vuelto a entrenar con el equipo. No pudo jugar contra el Shakhtar por lesión, pero no parece que pueda alterar mucho los planes del italiano en ataque, donde Luca y Lautaro parecen indiscutibles.
Ahora escuchamos otro de los mensajes de Gema Santos.
Os voy a llevar hasta el Leroy Merlin, Andrea, a ti y a todos, porque ya sé que el verano es la época favorita de todo el mundo para hacer esas pequeñas reformas que queréis hacer en casa, y en Leroy Merlin este es el verano, con mayúsculas, para hacer todas esas mejoras. Mira, por ejemplo, tenemos esperándonos en Leroy Merlin un conjunto de comedor para el jardín nuevo, como el modelo Odisea, por solo 699 euros. ¿Cómo te quedas? Eso sí, tienes que darte prisa, solo hasta el próximo día 31 de este mes de agosto, con este precio. Y Leroy Merlin este verano, sí, Leroy Merlin, David. Vida tus ideas.
Vamos con unas cuantas de fichajes. Ya es oficial, Melchor Ruiz, que Reinier es nuevo jugador del Borussia Dortmund.
Sí, lo han hecho oficial tanto el Real Madrid como el Borussia Dortmund. Contábamos el lunes que estaban muy avanzadas, escuchábamos al técnico del conjunto alemán que solo faltaban flecos. Pues bien, Reinier Jesús jugará las dos próximas temporadas, cedida en el Borussia Dortmund.
Está a las puertas de una final, pero Oliva, el futuro de Sergio Reguilón, sigue dando bastante que hablar.
Sí, porque lo quieren muchos equipos. El Sevilla lo quiere, el Nápoles ya ha hecho una primera oferta al Madrid de 15 millones de euros, el Arsenal ha sido el último en preguntar por su situación. Por todo ello, en las vísperas de la final del viernes, cuando los compañeros del portal Mucho Deporte le han preguntado a Reguilón en qué equipo jugará la próxima temporada, el jugador no ha podido evitar reírse porque desconoce cuál será su destino.
No sé ni yo, no tengo ni idea, tío, ni idea. No. Bueno, hay que evaluar todas las opciones que tenemos encima de la mesa.
Ya conocíamos, ha sido muy comentada la llegada de David Silva a la Real Sociedad. Marco Antonio Sande, anoche su padre estuvo charlando con José Luis Corrochano en el partidazo.
Sí, porque la salida de Odegaard dejaba un hueco preocupante en la zona de magia y chistera de la Real. Y según su padre, Fernando Jiménez, protagonista en el partidazo, la vuelta del noruego al Real Madrid ha sido lo que agilizó repentinamente las gestiones.
Yo creo que la marcha de Odegaard al Madrid abrió un hueco ahí a la Real, y me imagino que la Real pensó en él y me imagino que verá las cualidades de uno y otro y son similares, y por eso me imagino que lo habrán fichado, ¿no? Igual yo tampoco soy técnico para decir eso, pero me imagino que esa sería una de las claves, ¿no?
Fedal se ha ido del Betis, ya lo hemos contado, pero Isaac Escalera, el futbolista, se ha despedido con mensaje.
Sí, se despidió con un comunicado donde se acordó de la afición y de Lorenzo Serra Ferrer, que ya no está en el club y que lo empujaron a salir del Betis. Curioso cómo el marroquí solo recordó a Serra y no se acordó de ninguno de los actuales dirigentes del club.
En Osasuna, Alberto San, tenemos fichaje y renovación.
Así es, con unos que se quedan, como es el caso de Facundo Roncaglia, el defensa argentino renueva por una temporada, y otros que están a punto de llegar, como es Manu Sánchez, que llegará cedido por parte del Atlético de Madrid con sus 19 años y además, casualidades del destino, debutó en Primera División en el Wanda, frente a Osasuna.
¿Quién llega al Español, Juan Arias?
Fran Mérida, centrocampista de 30 años, viene libre de Osasuna, entre otros, también jugó en Arsenal, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Huesca, firma por dos temporadas con opción a una más.
Repasamos, Elías Luis, los movimientos en Segunda División.
El Real Zaragoza ha hecho oficial 4 fichajes de una tacada: Jair Amador, Bukic, Pedro Chavarría y Sergio Bermejo. El Sabadell ha hecho oficial la llegada del centrocampista del Valladolid, Jaime Sánchez, y el canterano del Atlético, Óscar Clemente, llega a Las Palmas.
¿Algo que destacar, Miguel Aguilar, del mercado internacional?
Pues que Ricardo Rodríguez, el lateral izquierdo suizo, deja el Milan y firma por el Torino, y Nuri Sahin, ex del Real Madrid, ficha por el Antalyaspor turco, llega libre y firma por 2 años.
Estamos, que no se nos olvide también, en la previa del partido de ida de la final de la fase de ascenso, y por eso vamos a contar las últimas horas de los dos equipos. Felipe Canals, ¿cuál es la del Elche?
El equipo franjiverde acaba de completar su último entrenamiento antes del partido ante el Girona. Pacheta no podrá contar con el sancionado Jonatas y Dani Escriche se perfila como sustituto. Hoy, en rueda de prensa previa al partido, el técnico del conjunto ilicitano ha destacado que el Girona se ha convertido en un equipo más duro desde la llegada de Francisco.
Le veo más sólido, encaja menos, es un equipo, creo que en estos momentos, más duro. Y con la calidad individual que tienen este montón de jugadores, le hace un rival muy peligroso, por eso están aquí.
¿Qué contamos de la última hora del Girona, Joaquín Bacigalupo?
Ya tenemos lista de convocados en Girona para el primer partido de la final del playoff contra el Elche. No entran Brian Oliván y Mojica por problemas físicos, no va a contar con ningún lateral izquierdo Francisco. En su lugar entra Dai, que ya está recuperado de las molestias, y también Ibrahima. Dice Francisco que ve al equipo ilusionado y comprometido.
Nuestro compromiso con todo lo que hay, con todo el contexto del club, de ciudad, de equipo, de ganas de demostrar de por qué están aquí, por qué se eligieron Girona. Noto esto, noto que se ha llegado en el mejor momento, pero que hay que seguir demostrando. Lo quedan 180 minutos o más de 180 minutos. Bueno, yo cuando se acerca el partido, es verdad que veo la mirada de ellos o en la cara de ellos las ganas de jugar, las ganas de competir, y no sabiendo que son mejores, sino intentando y demostrar que en el campo vamos a dar todo para serlo, ¿no?
Atención, porque esta noticia es importante. Arantxa Rodríguez, la UEFA empieza a sondear una posible vuelta del público a los estadios.
En una reunión de los secretarios generales de la UEFA se ha descartado el regreso a los aficionados para los partidos de selecciones del mes de septiembre, pero se ha fijado, y esta es la noticia, el partido de la Supercopa de Europa del 24 de septiembre en Budapest como el partido piloto para la vuelta al fútbol de un grupo de espectadores reducido. Eso sí, esta decisión tendrá que ser ratificada por el comité ejecutivo.
En el capítulo de coronavirus, Toño Vizcarri, tenemos que lamentar más positivos.
Sí, Villarreal anuncia un positivo por coronavirus y aplaza su estadio de pretemporada. Damián Suárez lo hace en el Getafe, y en segunda división, dos equipos catalanes. El Español ha informado de otro caso y al Centro de Esports Sabadell, tres jugadores del primer equipo y uno del filial.
¿Qué contamos, José Ángel Peña, de los positivos del Athletic de Bilbao?
Pues que el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha solicitado la colaboración de la Junta de Andalucía para tratar de investigar si el origen de esos casos y el de otras tres personas más podría estar en la velada de boxeo que se celebró el 8 de agosto en Marbella con el púgil vizqueño Kerman Lejarga como principal reclamo. Un evento al que acudieron por lo menos cuatro de los futbolistas rojiblancos que dieron positivo en las pruebas PCR. El caso es que Gaizka Garitano sigue sin poder contar con los seis jugadores confinados, una lista de bajas a las que hay que sumar los nombres de Yuri, Noraskwain, Íñigo e Ibai, que en el entrenamiento de esta mañana se ha fracturado la clavícula derecha.
En la Youth League, Carlos Ganga, ya tenemos configuradas las semifinales.
Buenas noticias porque el Real Madrid de Raúl González se planta en semifinales goleando al Inter de Milán 3-0. El sábado jugará la semi contra el Salzburgo.
Hoy hemos tenido además a Arantxa Rodríguez, reunión importante en el Consejo de Deportes.
Sí, en la que se ha acordado actualizar y mejorar el actual protocolo sanitario con la intención de acelerar la vuelta a los entrenamientos y a las competiciones del deporte no profesional para la próxima temporada.
Contamos la última de fútbol en Coruña. Pepe Torrente, Bergantiños ya ha presentado su denuncia en comisaría.
Por la actuación policial del 5 de agosto, y es que en apenas 12 horas, denuncia de la Liga, viaje de dos policías de Madrid a Coruña, lo detienen, le quitan el móvil y lo llevan a comisaría a declarar, algo que ya fue criticado por la jueza del caso, que no ve indicios de delito.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito, tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuero a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Ya sé! ¡Un autobús en el planeta!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Baloncesto, Rubén Parra, los playoffs de la NBA más agitados de lo que se esperaba.
Sí, ayer el doble sorpresa, perdieron los Bucks y perdieron los Lakers, los dos campeones de conferencia, y ahora están jugando los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka ante los Nets. Es el segundo partido de la serie, después de que los canadienses ganaran el primer duelo el lunes, y al descanso ganan los de Brooklyn por 3, 53 a 50.
Por cierto, que tenemos que hablar una vez más de Josep Maria Bartomeu, porque Pilar Casado, en su entrevista a Barça Televisión, también habló de Pau Gasol.
Sí, fue preguntado el presidente del Barça una vez más por el posible retorno de Pau Gasol al club. Hace un mes Bartomeu no descartaba nada. Ayer cerró la puerta porque, según él, es inviable económicamente.
Y Pilar...
Pau Gasol es un gran jugador, una estrella de la NBA, y difícilmente el Barça puede pagar a una estrella de la NBA. Por tanto, no hemos hablado con él porque es imposible llegar a lo que él, como estrella, cobra en la NBA.
Y Pilar, una más del Real Madrid, Gavi Deck, que entrena con el equipo.
Sí, suma un efectivo más en la pretemporada. Gabriel Deck ya está a las órdenes de Pablo Laso. El argentino se ha incorporado unos días más tarde, tenía permiso del club.
En ciclismo, Alberto Arauz de Ineos hace oficial su equipo para el Tour de Francia con dos sorpresas.
Sí, bombazo en el mundo del ciclismo con la noticia de que Ineos deja fuera del Tour nada menos que a Chris Froome. Además, tampoco estará Geraint Thomas, ganador en 2018, que finalmente irá al Giro de Italia. Por lo tanto, Egan Bernal será el líder único en el Tour con Richard Carapaz como escudero de lujo. Eso sí, gran noticia para nuestra Vuelta a España, que contará con la presencia de Chris Froome y muy probablemente con la del colombiano Egan Bernal.
Y cerramos con la Fórmula 1. Este fin de semana, como saben, tenemos 500 millas de Indianápolis. ¿Qué contamos, Carlos Miquel?
Entrevista a Mario Andretti en Marca y habla de los dos pilotos españoles, de Fernando Alonso, del que dice que todavía tiene posibilidades de ganar porque tiene buen ritmo de carrera el próximo domingo, aunque salga el 26º. Y aclara una cosa, no ha ido Andretti Honda, que es el mejor equipo de la parrilla, por los problemas con el motorista, pero que en el futuro no se van a dar y que su hijo está dispuesto a ficharle para cuando quiera Fernando Alonso. Y Dales Palou, que el séptimo ha sido brillante y que tiene muchas posibilidades también el domingo.
El deporte no para. En unos segunditos comienza la segunda semifinal de la Champions League, que te va a contar Fernando Evangelio y Rubén Martín en Tiempo de Juego Lyon-Bayern.